Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues lo primero a vosotros y a vosotras por estar aquí. Yo creo que pese a todo lo que en un año habréis estado viviendo y antes del año habréis estado viviendo, especialmente el 8 de marzo, el 7 de marzo, de como sabéis la contratación se multiplicó por 100, por 200. Había gente que no quería celebrar este cumpleaños, sino que tenía miedo a que llegara el día del nacimiento y estaban licitando a las 12 de la noche, mejor dicho, a las 11 y 59, muchos contratos para no aplicar la ley, ¿no?, con temor a lo desconocido. Yo quiero agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública, lo primero, que hayáis querido otra vez ayudar a formar en esta materia, a formar y entiendo también que a animar, porque a veces más que formación necesitamos, sobre todo las personas que gestionamos contratos diariamente, un poco de aliento, ¿no? Cada día hay novedades en este ámbito. Hay una información que es horrible, ¿no? Hay alguna página web que seguro que seguís, que yo cada vez que me llega algo ya me asusto, ¿no? Dice 34 nuevas publicaciones, 35 nuevos vídeos, la instrucción de la oficina y la aclaración de la instrucción que interpreta las interpretaciones, ¿no? Incluso me decían hace poco, ¿no?, es que va a haber ahora una junta que se va a pronunciar sobre la instrucción. Digo, no, por favor, no sigáis, ¿no? Entonces, bueno, lo primero también, gracias por contribuir a esto, gracias también por haber querido contar conmigo y sobre todo, y bueno, me gusta, y lo veréis enseguida, decir lo que pienso. Para mí, de verdad que es un honor estar con algunas personas que admiro, que sigo y me siento pues igual un poco pequeño, ¿no?, al lado suya y pues vais a tener la oportunidad de entender por qué, ¿no? Ahora, si me lo permitís, algo que quieras comentar algo. Me gustaría hacerlo. ¿Sí? Pues lo voy a hacer un poco de pie para hacer algo distinto. Muy bien, ¿me escucháis? ¿Sí? Ya estoy colocado aquí. Decía que, bueno, mi posición ahora es la de realizar un poco un balance de lo que ha sido la ley de contratos del sector público en este primer año de vigencia, ¿no? Ya sabéis que desde el día, voy a colocar bien esto, hace que de tanto estudiar me ha venido pequeño, Decía que quería hacer un pequeño balance de qué ha sido, o sea, en qué momento nos encontrábamos antes de que se dictara esta ley de contratos, en qué momento nos encontramos ahora, ver si realmente ha cambiado algo, no ha cambiado nada. Y a veces suelo decir, ¿no?, decía ahora a una persona que a veces me gusta hacer algo diferente cada día en función de cómo me sienta, ¿no?, con esto de la ley de contratos. Y entonces, ¿cómo me siento con esta ley de contratos? Pues me siento que no ha cambiado nada. Y me siento que no ha cambiado más que en que hay una inseguridad jurídica muy grande. Pero por otro lado, desde un punto de vista positivo, creo que tenéis la oportunidad de cambiarlo. A mí me suele gustar a veces recordar esa carta, solo me costará tres, prometo, 20 segundos, de los 20 que voy a dedicar exactamente. Simplemente recordar esta carta de un ingeniero militar francés, Bobo, Vauban, para que lo quiera buscar en Google, que fijaros cómo el día 17 de junio del año 1683 escribía al ministro de guerra de Luis XIV, el rey Sol, la siguiente carta. Monseñor, hay algunos trabajos que no han terminado y que jamás van a terminar. Y todo ello, monseñor, por las frecuentes rebajas que se causan en sus obras. Rebajas que no sirven más que para traer como contratistas a los miserables, pillos e ignorantes y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Y yo digo más, y es que ellos retrasan y encarecen considerablemente esas obras porque esas economías tan buscadas son imaginarias. Y lo que un contratista que pierde hace es lo mismo que un náufrago que se ahoga. Y eso en el oficio del contratista es no pagar a sus suministradores, contratar peores obreros, mentir y, sobre todo, monseñor, pedir misericordia sobre esto y aquello. De ahí bastante, monseñor, para hacerle ver la imperfección de esta conducta. Abandónela y, en el nombre de Dios, restablezca la buena fe. Encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podréis encontrar. Día 17 de junio, año 1683. Estamos exactamente igual. Nos encontrábamos en el año 2014 con la necesidad de que Europa dictara una nueva normativa, como bien nos ha explicado la directora. Y en el año 2014 las directivas perseguían fomentar que realmente las pymes que suponen el 75% del tejido empresarial, que emplean al 98% de los trabajadores, realmente empezarán a ejecutar contratos. Porque no los ejecutan hoy, un año después, ni tampoco antes. Se decía que la normativa era muy compleja. Se decía que la contratación era muy burocrática, casi como una carrera de caballos, donde uno va saltando todos los obstáculos que te van poniendo uno tras otro, que si el aval, que si has metido un papel en otro sobre, que si te has excedido de los 20 folios en tamaño DIN A4 que te solicitamos en el sobre número 2. Y dice, pero no sabía que contaba el índice. Bueno, que si se te ha olvidado hablar de esto y como se te ha olvidado hablar de esto te vas fuera, que si la garantía tiene un céntimo menos y como tiene un céntimo menos no lo puedes subsanar. Una carrera de obstáculos que a veces cuando acababa dices, pues si ya no lo quiero. Si es que han pasado, dice, desde que empezaba a contratar hasta que ha acabado, 7 meses han pasado. Pero si es que es adjudicar y tener que volver a licitar el siguiente contrato. Se decía que se empleaba como único criterio el precio. No recuerdo qué escritor lo decía, ¿no? Quizás era Machado, ¿no? En el libro de los Cantares, que decía que solo el necio confunde el valor con el precio. Se decía que había una ausencia total de criterios que tomaran en cuenta la calidad de forma real. Y se decía también que había muchos problemas, como quizás luego también la profesora Mercedes Fuertes nos hable, muchos problemas de sobrecostes, muchos problemas de ineficiencias, muchos problemas con las modificaciones de contrato que muchas veces desnaturalizaba la licitación. Había ejemplos, los ha habido en España, de quien estaba construyendo una autopista y acababa construyendo una vía de ferrocarril. El ejemplo es español. Quien quiera lo puede ver en mi tesis doctoral que es pública. Se decía también que había un problema de impagos. Hay muchas empresas que mueren porque no se les paga. Yo mismo puedo dar fe. Llevo 2 años como pequeño empresario. Y hay alguna, por ejemplo, alguna universidad que desde abril del año pasado ni me paga a mí ni a ningún proveedor. Pues dice que encima, si fuera el problema conmigo, lo asumiría. Pero me dice, no, tranquilo, Javier, es general. Digo, ya me dejas más tranquilo. Claro, no imagináis lo que es. Yo, por ejemplo, en ese contrato he tenido que pagar un 40% a un subcontratista. Le he pagado al día siguiente de hacer su trabajo porque quiero que confíe en mí, quiero que siga trabajando para mí. Pero yo sigo sin cobrar desde abril del año pasado. Un ejemplo real para que lo veáis, ¿qué supone? No es mucha cuantía, pero para una pequeña empresa sí es cuantía. Sobre todo cuando adelantas el IVA y cuando adelantas el IRPF o adelantas el impuesto de sociedades. La dificultad de la documentación a presentar. Aún hay gente que no sabe lo que es el DEUC. Hay quien lo confunde con el DIU. Hay quien lo confunde por ahí en Cataluña con la DUI, ¿no? Cada una lo suyo. La DUI, el DIU, no sabe muy bien. Encima ahora, de repente, parece que desaparece, para algunos que lo conocíamos, desaparece el servicio del DEUC a nivel europeo y ya la gente entonces dice, pues ya lo conocía esta página, ¿qué ha pasado, no? Algunos no saben que hay una nueva página que se llama visor.registrodelicitadores.es, es la página que sí que por fin parece que ha habilitado un sistema similar, idéntico, parejo al DEUC, también a nivel español. Porque desaparece en abril, se autodestruirá. En definitiva, pues estoy feliz, ¿no?, de estar aquí de nuevo, aunque un poco triste, porque siento que lo que haya cambiado será porque vosotros lo habéis cambiado, pese a las presiones que en algún caso habréis tenido para no cambiar lo que hacéis. Nunca he visto tantas bajas por depresión, y no, nadie se ría, por favor. Nunca he visto tantas bajas por depresión como con la ley de contratos. Nunca he visto tantas jubilaciones anticipadas como con la ley de contratos. Hay gente que prefiere dejar de cobrar ciertos euros de pensión en su vida con tal de irse. Y eso es lo que tenemos que evitar. Se ríe alguno porque es verdad, ¿eh? Dice, yo lo estoy pensando. ¿Y por qué no hacemos otra cosa, vale? O sea, ¿por qué no nos dejamos de críticas y por qué no empezamos a decir, venga, vamos a hacer algo sencillo, vamos a cambiar las cosas? No lo ha cambiado nadie. La ley anterior, el texto refundido de la ley de contratos del sector público, creo que tuvo 35 modificaciones. La ley de contratos del sector público ha tenido ya unas modificaciones, hablaremos. Y dice alguno, pues yo no me he enterado, no pasa nada. Tú sigue igual que siempre. Ya sabes, la administración siempre se ha hecho así, no sé cómo se hace o no se puede. Cambiar de forma, de actuar. Vamos a utilizar procedimientos fáciles. Vamos a intentar que alguien crea que esto puede ser una oportunidad. Las pymes, las que están cerca. Vamos a intentar formarles. Vamos a intentar que descubran que se puede contratar para nosotros y que qué más bonito que generar con ese interés público trabajando. A mí para trabajar para una administración me encanta.
Igual es porque soy funcionario público, pero es que aportas a tus, o sea, no solo cobras un sueldo, sino que estás ayudando, estás cambiando la vida de las personas que te rodean. Vamos a intentar que cuando, por ejemplo, se está grabando, pero no tengo ningún problema en decirlo, porque es público, a mí me contrata una gran entidad para que haga un diagnóstico de por qué no hay muchas pymes que contraten con ella. Tuve que contratar a una consultora para que me consiguiera traer pequeñas empresas que quisieran hablar con esa gran entidad en un proceso participativo, que eran dos y al final quedó en uno. Y se atrevieran a decir por qué no querían contratar con esa gran entidad o en general. Y me entristeció. ¿Por qué no cambiamos eso? ¿Por qué no generamos esa confianza? No la van a generar las leyes, ni las interpretaciones, con perdón, de las juntas consultivas, ni de los tribunales, que cada uno también dice lo que le da la gana, dicho sea, con todo el respeto, que yo he sido también vocal de uno de ellos. Así que la normativa no se ha simplificado para nada. Tenemos una normativa que, como ustedes saben, tiene 347 artículos, 54 disposiciones adicionales, 16 disposiciones finales y 6 anexos. Tenemos una norma que se ha modificado ya varias veces. Hablábamos antes, ¿no?, que el tema de los encargos a medios propios, artículo 32 de la ley, es que se ha modificado para que una cosa que parecía bastante lógica, que es que cuando yo encargo a alguien algo, se supone que tendrá que tener medios para hacerlo. Pues bien, el artículo 32, apartado 7, se ha modificado por la ley 6/2018 precisamente para eliminar ese límite del 50% que había. Pues muy bien, las universidades, las entidades relacionadas con los ámbitos de la ley de ciencia, también han visto cómo se les crea para ellos, en esa misma ley 6/2018, una nueva disposición adicional que eleva el umbral del límite, el límite del contrato menor de los 15.000 euros de los suministros y servicios a los 50.000. Sin embargo, no parecía suficiente y, como ustedes saben, las medidas urgentes aprobadas por este Real Decreto Ley 6/2019, que entró en vigor hace un par de semanas, eleva para esas entidades incluidas dentro del ámbito de los sectores de la ley de ciencia, universidades, centros de investigación, entidades del ámbito de la salud, se lleva a cabo una nueva reforma que encima, por un lado, la nota del Consejo de Ministros parece decir dice una cosa, dice que lo que quieren es que los 50.000 euros sean por cada proyecto de investigación, y en cambio lo que se reforma nada tiene que ver con eso. O sea, es que incluso la nota del Consejo de Ministros, supongo que habrá redactado el Consejo de Ministros, no la crué, dice una cosa y la ley simplemente dice que no tienen que hacer esas universidades o esas entidades el informe del 118.3. El informe del 118.3. ¿Alguien no sabe lo que es el 118.3? Seguro que todo el mundo lo sabe, ¿no? Incluso ha leído alguna de las 27 interpretaciones que hay. Esperemos que hoy no salga una nueva, porque yo ya no las leo, las vomito. No lean más interpretaciones, por favor, del artículo 118.3. Se ha acabado ya. Para bien o para mal, cuestionablemente en cuanto a la bondad o no de la regulación del artículo, si no recuerdo mal, 332, apartado 7, letra D. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública ha llevado ya a cabo una instrucción, la instrucción 1/2019, sobre la que ya yo he dicho profundamente que no voy a opinar. ¿Por qué no voy a opinar? Porque por ley se dice que ya hay un órgano que puede hacer instrucciones con carácter vinculante. Pues yo, ¿para qué voy a opinar? Para nada, para gastar minutos. Con lo cual, no voy a opinar. Tienen ustedes ya la instrucción 1/2019, que parece recoger esa interpretación del artículo 118.3 diciendo o remontándolo al fraccionamiento. Parece que dice que ya no hay un límite por cada entidad, sino que lo que hay que ver es pues si hay una unidad funcional diferenciada, por lo tanto, si estamos o no ante un caso de fraccionamiento del contrato. Por cierto, para estudiar el fraccionamiento del contrato, además de la instrucción, sí que les recomiendo la lectura de 3 sentencias europeas, porque lo que se ha dicho por los tribunales de cuenta en España y las sindicaturas de cuentas es bastante limitado doctrinalmente. Lean ustedes la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2013, Comisión contra España, obras de saneamiento en Zaragoza. Lean ustedes la sentencia de 25 de marzo del año 2012, Comisión contra Alemania. Y allá van a ver un concepto distinto para el fraccionamiento, que es muy importante, que es el concepto del triple control, de la función técnica, económica, geográfica y temporal. Léanlo, ¿eh? Hay algunos artículos publicados sobre ese tema, sobre el fraccionamiento del contrato. En definitiva, no se ha simplificado. Como veis, es una norma que ya tiene algunas modificaciones y es tan reciente, no ha cumplido recientemente un año, una norma que sí que es innovadora, sí que es verdad que Galicia precisamente se ha caracterizado por hacer algún procedimiento de asociación para la innovación, pero la ley es innovadora porque es un sudoku de un nivel de dificultad tan avanzado que nunca se había construido. Es un libro de elige tu propia aventura. ¿Por qué? Pues porque es imposible que nadie conozca que dice un precepto sin ir a otros muchos. Y el que lo haga dice, es que en este artículo pone esto. Dice, pero te has leído, ¿no? Me pasó ayer con unos alumnos. Dice, cabe la acción directa porque me he leído la disposición adicional 51. Y digo, pero te has leído el artículo 217 en apartado 7. Y dice, no, pues vete allá. Y así todo el rato. Es verdad que, de hecho, ese procedimiento de asociación para la innovación, ese procedimiento estrella, ese procedimiento que, como sabéis, implica simplemente, no tiene más, que la primera fase, la fase de I+D, que antes lo llevábamos por la compra pública precomercial, artículo 8 de la ley, pues ahora va a suponer que una vez que conseguimos que alguien investigue, que alguien haga un piloto de algo nuevo, de algo innovador, de algo que no existía, lo vamos a poder comprar. Pues como digo, salvo Galicia, que recientemente lo ha hecho, creo que no he sido yo. Ha sido alguna junta consultiva hablando del contrato menor, que estaba como diciendo que se apare esto. Quiero decir que salvo Galicia y ahora creo que Fuerteventura y Castellón, no hay más procedimientos de asociación para innovación por ahora. Se decía que era una ley que iba a eliminar la burocracia, sin embargo, ya vemos las dificultades que el procedimiento abierto simplificado tiene. Yo no me salen los números, me faltan dedos para decir que en 30 días se pueda adjudicar un procedimiento. No me lo creo. Y en cuanto a otras cuestiones interesantes, como los criterios de adjudicación, como los distintos tipos de servicio y especialmente la relevancia que se ha dado a los servicios de prestaciones de carácter intelectual, también tenemos que comentar algo. Hemos leído esa carta. La cuestión es qué cambiáis vosotros. ¿Qué cambiáis vosotros? Porque tenéis un artículo que es muy claro, que la gente lo está olvidando. El artículo 145, en el apartado 3, letras F y G, dice, el apartado F, que nunca en una licitación puede utilizarse exclusivamente el precio como único criterio. Y en el apartado F se dice que, salvo los suministros, cuando las prestaciones a contratar estén perfectamente definidas, no quepan modificaciones de ninguna clase, ni siquiera en los plazos de entrega, en cuyo caso el precio será el único factor determinante. He gritado, dice la señorita, qué susto me has dado, ¿verdad? Sí, el susto lo tienen que llevar ustedes cuando están haciendo pliegos. Dicen, no, pues yo no he puesto el precio como único criterio, he puesto 99 precio, uno plazo. Digo, muy bien. Eso y nada es lo mismo, ¿vale? Digo, para que vayáis aprendiendo. ¿Qué pasa con los servicios de prestaciones de carácter intelectual? Servicios para los cuales no se puede utilizar el supersimplificado. Dice alguno, ¿qué es el supersimplificado? Dice, es que aquí lo llamamos sumario, porque tenemos un pliego de 100 folios para adjudicar un contrato de 1.000 euros. Bien hecho también, ¿vale? Luego dais 5 días para que se presenten ofertas, que es lo que dice el artículo 159.6, para bienes disponibles en el mercado, 5 días hábiles. ¿Qué pasa con esos contratos que son prestaciones de carácter intelectual, donde ya sabéis que se permite una limitación del 45% en criterios sometidos a juicio o valor en el simplificado, que no se puede utilizar la subasta electrónica, que no se puede utilizar el precio como carácter determinante? ¿Qué son? ¿Alguien de aquí sabe qué son servicios de carácter intelectual? Yo preguntaría a la señorita, por ejemplo, que diría, ¿tú crees que lo que estoy haciendo yo aquí es intelectual? Gracias. Pues... yo no lo sé, tengo dudas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha pronunciado ya al menos en 4 ocasiones sobre qué son servicios de prestaciones de carácter intelectual. Y si usted busca la ley, verá que solo hay una referencia. ¿Eh? ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Cuatro no? 41. ¿Cuatro no? 41. La disposición adicional 41 es la única que habla de qué son servicios de prestaciones de carácter intelectual. Pero fijaros cómo lo dice. Dice, se reconoce, como si hiciera falta, ¿vale? Se reconoce el carácter de servicio de prestación intelectual a los servicios de ingeniería, arquitectura, consultoría y urbanismo. Ingeniería, arquitectura, consultoría y urbanismo, se reconoce. Ahora les pongo un ejemplo y a la misma señorita le pregunto si tiene a bien y si no pasa nada, puede asentir o no con la cabeza. Mira, imagínate la asistencia técnica de Project Management, o sea, la dirección de las obras del aeropuerto de remodelación y ampliación del edificio Dique Sur del aeropuerto de Barcelona, el Prat. O sea, hay una obra de ampliación y va a haber alguien que la dirija, que supervise al contratista de la obra. ¿Tú crees que eso puede ser intelectual? Parece que es de ingeniería, parece que es de... ¿Tú crees que sí? Pues la resolución 544/2018 Dice que no, y dice lo siguiente, y lo leo literalmente, me vais a perdonar perder un minuto más. Dice, quiero yo decir que siendo que toda prestación de servicios interviene en mayor o menor medida a funciones humanas intelectivas, como estoy haciendo yo ahora, debe interpretarse que estamos ante aquellos contratos con prestaciones análogas al proyecto de obras. Es decir, atentos y atentas aquí, son prestaciones de servicios de carácter intelectual aquellas actividades que impliquen una actividad en que predomina el elemento inmaterial, no cuantificable, asociado a los procesos mentales propiamente humanos y además implica el uso de las más altas facultades intelectivas humanas, que a la vista está yo no estoy usando, destacadamente aquellas que suponen innovación o un cierto grado de creatividad. Le preguntaba yo, sin afán de molestaros tampoco al público aquí presente, a ver si consideraba que los servicios jurídicos, o los servicios en este caso de formación, podían ser intelectuales. Pues bien, el propio Tribunal Central, en la resolución 1141/2018, ha entendido que los servicios de defensa jurídica tampoco son intelectuales. De ahí mi pregunta inicial, que ahora quizás usted comprenda, ¿no? Conclusión. Se prevé la prestación de actividades complejas que son un apoyo a los funcionarios. Ahí lo dejo. Pero en las que no predomina su carácter innovativo o original. Por lo que cabe concluir que el objeto del contrato no tiene carácter intelectual. No es que los servicios jurídicos no impliquen trabajo intelectual profesional, sino que a los que se refiere el precepto son los que implican creatividad amparada por la propiedad intelectual en los ámbitos de la arquitectura, ingeniería, consultoría, técnica, no normal. Lo de técnica no sale en la ley, pero bueno, y urbanismo. Conclusión, servicios de prestaciones de carácter intelectual. ¿Y qué pasa con el simplificado? ¿Qué pasa con el rolece, o como diría un vasco, con el rebascón, que es más que un vasco, es un vasco inscrito en un registro oficial? Pues el rolece tiene una dificultad muy importante en su uso. O sea, me refiero, ya sabéis que el procedimiento abierto simplificado, en el artículo 159, si no recuerdo mal, en el apartado 4, letra D, nos está diciendo que para participar en un procedimiento abierto simplificado hay que estar inscrito en el rolece. Y hay quien incluso no ha podido solicitar la inscripción, o sea, no recibirla, sino solicitarla. Es decir, ya sabéis que ha habido alguna junta consultiva, en particular la del Estado, si no recuerdo mal, en esa recomendación que hace el día 28 de septiembre del año 2018, que dice, como hay un caos muy grande, de momento no exijan ustedes que se cumpla la ley en esto y no pidan el rolece. En cambio, la de Aragón ha dicho, oye, está en la ley, si no quieres no lo uses. En fin, ¿qué estoy haciendo yo, dirán ustedes? Pues siempre, como la ley dice que se exigirá la inscripción en el rolece, siempre que no se vea afectada la concurrencia, considero que en estos momentos, y hasta que no haya otra recomendación que diga que el caos ha acabado en la contratación, yo al menos estoy asesorando o recomendando no ponerlo. Es una ironía, pero ya comprenderán ustedes. Para ir acabando... Lo mismo también con lo electrónico, ¿eh? Lo mismo con lo electrónico. Ya sabéis que es obligatoria la licitación electrónica, ¿no? Me acuerdo una vez en León que había una persona que dijo, jamás voy a utilizar la contratación electrónica. Digo yo, ¿y por qué? Dice, porque pido muestras de todo. Y digo, caramba, estoy deseando que contrates la consultoría jurídica. Es que la disposición adicional 15 plantea que no es necesario que se licite electrónicamente si se piden muestras. Pero vamos a ver, pues la muestra irá en vía física y la oferta en vía electrónica. Digo yo, por un suponer, pero bueno. Conclusión, que sepáis que se están anulando licitaciones por este motivo, por no licitar electrónicamente. ¿Con qué voy a acabar yo? Con otro tema muy importante. Se nos hablaba también antes de la compra pública estrategia. Yo no sé si con este ambiente que he generado, no sé si de ridículo personal o de risa un poco, porque al final no nos queda otra. ¿Alguien podría levantar la mano si... ¿Quién no ha puesto alguna vez alguna condición especial de ejecución en un pliego? ¿Un, dos, tres? ¿Alguien se atreve? Todos lo hacéis. Me parece bien, porque ya sabéis que el artículo 202, apartado 1, exige que en todas las licitaciones haya siempre al menos una condición especial de ejecución ambiental, social o de innovación. Es decir, que aunque no os hayáis atrevido a levantar la mano, como haya alguien que no la ponga, a partir del día de hoy, va a tener problemas. Y por último, criterios sociales, ambientales, se nos hablaba de esta vertiente estratégica. Hay un problema otra vez, ¿no? Yo también en la Comisión Europea, cuando he estado allá en el grupo de expertos, teníamos, y no me importa que esté grabado porque también están las actas, 4 horas ahí hablando de saber cuándo un criterio social tenía relación o no con un contrato y qué más da que en un contrato, por ejemplo, donde la mujer está profundamente discriminada, porque es una profesión en la que no hay ahora mismo mujeres, se pueda incluir, por ejemplo, como criterio de adjudicación, la posibilidad de que un porcentaje de las personas adscritas a la ejecución pues sean mujeres. Bueno, pues también los tribunales, por ejemplo el de Castilla y León, ha dicho que no es posible. Estamos ahí en un cruce siempre con los criterios sociales y ambientales, con un tema muy interesante, que es cuando un criterio guarda relación con el objeto del contrato. Yo, ¿con qué quiero acabar? Animándoles también al uso de los criterios sociales y ambientales, pero avisándoles que precisamente las pymes, en ese proceso del que les he hablado al principio, comentaron como primer problema los criterios sociales y ambientales. Es decir, hay gente que no pone nada, hay gente que cuando pone se anima, se nubla y empieza a poner, a disparar, ¿no? Pa, 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 pa. Empieza a disparar cosas que luego jamás va a poder cumplir nadie, jamás va a poder acreditar. Porque dice eso, si tenemos al alguacil del responsable del contrato, ¿quién va a mirar los criterios sociales? Bastante que cumplan con lo principal. O sea, pensar bien lo que ponéis, pero poner cosas. A mí me gusta mucho la instrucción 1/2016 del Ayuntamiento de Madrid. En temas ambientales me gusta mucho la página de IOBE, I-H-O-B-E, IOBE, Criterios Ambientales del Gobierno Vasco, o me gusta mucho la página, si ponen ustedes GPP, GPP es Green Public Procurement, que es la página de contratación pública verde de la Comisión Europea. Tienen un montón de criterios, por favor, miren el que es más apropiado. Pero no olviden que precisamente en España, bien o mal, yo ya no critico porque no soy importante, hay otras personas importantes que pueden crear doctrina, yo no. Fijaros en el artículo 145.6a, dice que un criterio guarda relación con el objeto del contrato, como diría Miliki, cuando afecte a ese contrato, se afecta a otro, no guarda con ese, guardará con otro. Bien, lo necesitábamos. Dice el artículo 145.6a que un criterio guarda relación con el objeto del contrato cuando afecte a alguna prestación de ese contrato. Bien, bien, bien. Pero fijaros el 145.6a. Dice que cuando la producción, prestación o comercialización sea socialmente o ambientalmente justa y sostenible, ya tiene relación. ¿Con qué me despido yo y ya no quito más tiempo? Con ver que estamos un año después, que pese a que quizás ha sido un poco negativo mi cumpleaños, creo que hay muchas oportunidades. Creo que una oportunidad súper potente son las consultas preliminares. Tienen ustedes que hacerlas en masa. Miren, consultas preliminares, FREMAP, esta mutua, FREMAP. Llevan 30 consultas, consultan al mercado todo. Hay que perseguir los principios. Eso es lo importante. Eso no está en las leyes. El principio de igualdad de trato y transparencia, eso es lo más importante. Que ustedes hagan pliegos con un objeto claro, con un objeto que no discrimine ni dé preferencias a ninguna empresa, con un objeto que no coincida con el título. Servicio de limpieza del edificio de la universidad. Objeto. Descripción de servicio. Servicio de limpieza de la universidad. Sean más concretos. Definan los criterios de adjudicación no de forma ambigua, sino de forma transparente, para que todo licitador razonablemente informado y diligente pueda comprender cómo tiene que ofertar, cómo se le va a valorar, por favor. ¿Qué se valora y cómo se valora? Cuando llegue la fase de ejecución del contrato, pese al ánimo que está teniendo mucha gente con el artículo 205, que se piensa que un contrato se puede modificar un 70% ahora, 20 por modificados previstos, 50 por imprevistos y 10% si surge, por el 242, por el 309, por el 301. Piensen que a veces en la ejecución del contrato se desnaturaliza todo. ¿Para qué licitan ustedes si luego acaban transformando una universidad en un hospital? Ejemplo real, no diré de dónde. En fin, conclusión, consultas preliminares, anímense a hacer lotes. Ojo con limitar la subcontratación. Ojo, no se puede limitar a un porcentaje concreto de la subcontratación. 15% de subcontratación, porque lo digas tú. Mira la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2016, que dice que solo se puede limitar la subcontratación en las prestaciones que por su naturaleza o carácter esencial deba decirse que lo tiene que hacer el contratista principal, que ahí estáis limitando la concurrencia. Conclusión, que animo, que gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por haber aguantado un año y que vosotros podéis cambiar esto. A veces no tendréis el apoyo de nadie, pero sí que gastaréis el dinero de todos. Así que muchísimas gracias.